1000 alumnos eligen CEP cada año para convertir su pasión en profesión. Fórmate en sonido y música, fotografía, cine y televisión, animación 3D, videojuegos, desarrollo de aplicaciones, diseño. Más de 40 años desarrollando talentos con tus mismas inquietudes. Entra en cev.com y consigue tu título profesional.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Federico García Lorca. Él decía, entre otras cosas, porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan y no es verdad. No es verdad. Buenos días. Los futuros dicen que el buen cierre de Wall Street anoche puede no continuar demasiado. De hecho, el futuro del mercado europeo está plano y a punto de darse la vuelta, pese al subidón de la mejor sesión de los últimos 5 meses del mercado americano. El futuro del Eurostox está completamente plano a 3.334. El futuro del IBEX empieza a moverse con una pequeñísima subida de 12 puntos, es una décima, está en 9.100, mientras que el futuro americano viene muy tranquilo después del subidón, 2,5 puntos arriba. El S&P ha recuperado los 2.800, 2.807, está marcando su futuro después de entender, y parece que todo el mundo guarda cierto consenso al respecto, que la Reserva Federal de Estados Unidos deja la puerta abierta a una bajada de los tipos de interés tras escuchar anoche a Jerome Powell. Decía Powell que esta combinación de tipos de interés reales más bajos y una inflación baja se traduce en tipos nominales muy bajos y una mayor probabilidad de que los tipos bajen en torno al 0% en una contracción económica. Y así, pues, todo el mundo entendió que pueden bajar los tipos y, por lo tanto, actuar la Fed para sostener una economía de la que hoy sabremos más en el caso de Estados Unidos cuando se publique el libro Base o los datos de empleo, y sobre la que hay una nueva alerta del Banco Mundial, no solo de la economía americana, sino de la economía global, desaceleración que se ve más claramente, 3 décimas menos de expectativa de crecimiento. Este año rebaja el Banco Mundial el PIB al 2,6%, el PIB del planeta, con corrección de la economía americana al 2,5 este año, al 1,7 el que viene, y la China del 6,6 al 6,2. Y eso que Xi Jinping, que ha aterrizado hace nada en Moscú para participar en un foro de inversores rusos, dice que su economía, la China, está bien posicionada, estable, lo suficientemente estable y resiliente para enfrentar estos retos que nos encontramos. Los mercados asiáticos parece que están continuando hasta el cierre la subida americana, la volatilidad ha descendido ligeramente, aunque el VIX está ahí en torno al 17%, el euro dólar estable con ligera subida ahora a 1,1267 en las pantallas de XTV, y sigue subiendo el oro, según Degussa, a $1,327 la onza. Por cierto, sigue bajando suavemente el petróleo, según vemos también en las pantallas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es un día que tiene alto interés, alta intensidad económica por numerosas razones. Enseguida vamos a verlo en el resumen de noticias, pero la Comisión Europea va a hacer las recomendaciones por países. Ojo con Italia, que puede abrirse el procedimiento por infracción, al mismo tiempo que se saque a España del procedimiento de vigilancia por déficit público alto, aunque no están las cosas completamente claras. Y ojo en España a asuntos que empiezan a ser acuciantes. Y aunque el dato del paro ha mejorado y también la afiliación a la Seguridad Social, tenemos el futuro de las pensiones en una situación delicada. Enseguida les interesará escuchar a nuestro invitado capital, a don Manuel Álvarez, secretario general de OCOPEN, de la Organización de Consultores de Pensiones. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, Carmen Morales y Kamal Romero para hablar de estas noticias que presentamos desde el estudio de Giro de Capital Radio con Miguel San Martín. Pues esta mañana escucharemos a la Comisión Europea ofrecer recomendaciones específicas sobre política económica para cada uno de los Estados miembros.
Que por primera vez parece que van a incluir también recomendaciones en materia de inversión. En cada país, ¿qué sector se tiene que potenciar más? Serán dos estados protagonistas. Italia, porque puede abrir ese procedimiento, ya que la deuda se le va a disparar este año por encima del 133%, casi un 134%. Y España, que puede salir de ese procedimiento por déficit excesivo al bajar del 3% del PIB. Además, la Comisión va a hablar sobre España, de ese plan de estabilidad para el cuatrienio 2019-2022.
En España, el rey Felipe VI va a comenzar la ronda de consultas antes de la formación de gobierno.
Sexta ronda de Felipe en 5 años, así que Pedro Sánchez parece que va a ser el candidato propuesto por el jefe del Estado, aunque todavía le faltan algunos apoyos. Va a recibir el rey a los 15 partidos políticos, dos no se presentan, unos 45 minutos de tiempo para cada uno, empezando por el menor, el Partido Regionalista de Cantabria.
Pues el gobierno en funciones, y lo veremos en la gran tertulia de la economía, dice que esperar que el Banco de España, y aquí puede no estar respetando mucho su independencia, reconozca su error sobre el impacto que iba a tener la subida del salario mínimo interprofesional en el empleo este año.
Así de tajante se mostraba la secretaria general de Empleo, Yolanda Valdeolivas.
Nos tiene muy acostumbrados en general el Banco de España y su presidente a darnos malas noticias. Malas noticias que además creo que lamentablemente para el Banco de España no se vienen correspondiendo con la realidad, pero que para nuestro lamento, ahora sí, para el nuestro lamento y para el lamento de la mayoría de los ciudadanos y nuestro mercado de trabajo, produce alarma. Y el mercado de trabajo es muy sensible. Y sobre todo las pequeñas y medianas empresas son muy sensibles a mensajes que puedan poner en duda la evolución del empleo.
El Banco de España calculaba que esa subida del salario hasta 900 euros podría suponer la pérdida de 125.000 empleos.
Bueno, y esta es la alerta de desaceleración que tenemos esta mañana. El Banco Mundial explica que la economía va a crecer hasta 3 décimas menos de lo esperado. Por 3 razones, dice Miguel, ¿no?
Sí, un 2,6% por esas 3. Tensiones comerciales, alto endeudamiento y ralentización de las grandes economías, todo relacionado con esa guerra comercial. Estados Unidos crecerá un 1,7%, la eurozona un 1,4%, China bajará del 6,6% al 6,2%.
Y hoy atención a los PMI del sector servicios, que nos van a ir dando datos adelantados. Ya hemos visto cómo en China se desacelera el crecimiento hasta el 52,7%.
Allianz Global Artificial Intelligence, el primer fondo en Europa que invierte en inteligencia artificial, presenta a Sarabot.
PMI, que vienen en la agenda de Sarabot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con este día de publicación de PMI del sector servicios y compuesto en varios countries del mundo. En España además se conoce el dato de producción industrial de abril, la confianza del consumidor de mayo y cifras de ejecuciones hipotecarias y embargos en el primer trimestre.
¿Sí?
En la zona euro atentísimos a las recomendaciones económicas de la Comisión Europea, también se conocerán las ventas al por menor de abril. En Estados Unidos, además de los PMI, tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola y el libro BASE de la Reserva Federal. Atento a la OCDE, que publica un informe sobre los retos para ampliar impuestos con el sector del transporte ante el crecimiento de los vehículos eléctricos.
¿Sí?
Luis Vicente. ¿Qué? Ya está aquí el secretario general de la Organización de los Consultores de Pensiones.
Muy bien.
Yo creo que es clave preguntarle qué papel vamos a tener los robots en pagaros las vuestras.
Sí.
Nos acusan de que no cotizamos, pero luego nos subís los impuestos. Pregunta capital que no puede faltar. ¿A que no?
¿A que
te
no?
Te escucho atentísima.
Vale.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Sara. Enseguida saludamos efectivamente a nuestro invitado capital y vamos a hablar de ese tema que nos afecta mucho a los ciudadanos en un instante.
Allianz Global Artificial Intelligence, el primer fondo en Europa que invierte en inteligencia artificial, ha presentado a Sarabot.
Y ahora información del tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar bastantes complicaciones para entrar a Madrid. Hora punta, lo que se traduce en importantes retenciones. Lo peor a esta hora, la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón y Campamento. También especialmente densa la entrada por la A6 desde Las Rozas y la M607 en la carretera de Colmenar a la altura de Tres Cantos. En la M40 lo peor, en la zona de Pozuelo, sentido A6 y Valdemarín, hasta Monte Carmelo en sentido A1. En Barcelona, muy pendientes de una colisión en la AP7 en Barberá del Vallès, en sentido Girona, pero también van a encontrar intensa la entrada por la B23 en San Joan Despí y la A2 a la altura de Paellà y Cornellà. En Burgos, una colisión en la AP1 en Miranda de Ebro genera retenciones en sentido creciente. Y a esta hora, complicada también la entrada a Valencia, especialmente por la CV36 en Picaña y en Sevilla por la A49 a la altura de Camas. A esta hora, precaución y también algo de paciencia.
cuando Trump fue elegido presidente.
I love this.
Las opiniones más dispares se enfrentaron.
Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica.
It's so clearly the wrong strategy for us.
El sector pareció tambalearse.
Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones.
Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción.
El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El Real Decreto Ley 8/2019 obliga a todas las empresas a registrar diariamente la jornada de cada trabajador. Dialoga.es facilita una nueva centralita que controla la presencia de sus empleados, así como un seguimiento de sus correos, mensajes y llamadas. Más información en www.dialoga.es y en el teléfono 914890077.
Servicio de habitaciones.
Cárguelo a mi cuenta, por favor.
¿Desea hacer el checkout?
Sí, ¿puedo pagar con mi tarjeta americana?
Ups, ¿puede? Ella paga en dólares y yo cobro en euros. Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Traemos un tema urgente y mucho más que urgente, importante. El futuro de las pensiones. Vamos a ver cómo están las cosas y cómo deberían plantearse las soluciones con alguien que viene estudiándolo desde hace mucho tiempo. Hablamos de la Organización de Consultores de Pensiones. Su secretario general, don Manuel Álvarez, está aquí con nosotros esta mañana. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tenemos una terrible impresión que la fragmentación política puede retrasar la necesitada reforma del sistema de pensiones español. ¿Lo temen ustedes también?
Bueno, es de esperar que, en efecto, la fragmentación novedosa del Parlamento pues genere una complejidad mayor a la hora de tomar acuerdos.
Sobre todo porque dejamos detrás un no del Pacto de Toledo, cuando parecía muy cerca ya la primera forma de empezar a arreglarlo.
En efecto, digamos, por razones, por probablemente anteponer intereses electorales a los de largo plazo, pues quedó el Pacto de Toledo pues a medio hacer, a medio cocinar allá en enero. Lo que sí, yo soy relativamente optimista en el sentido de que en buena medida todas las recomendaciones ya estaban razonablemente elaboradas, había mucho trabajo previo y espero que ahora sea retomar eso, digamos, retomar esas recomendaciones que ya estaban elaboradas y ponerlas en funcionamiento.
Porque había efectivamente medidas consensuadas, había incluso una hoja de ruta no solo para un gobierno, sino para sucesivos gobiernos, porque estamos hablando de una reforma que va a ocupar bastante tiempo.
Sí, en efecto, las recomendaciones del Pacto de Toledo no son mandatos a un gobierno en concreto, sino son recomendaciones que vienen del Parlamento y que van a los gobiernos que tengan que ejecutarlas, sean del color que sea. Y por lo tanto, digamos, esas recomendaciones, da igual el color, hasta la fecha siempre los gobiernos han ido atendiendo a las recomendaciones que les había previamente hecho el Pacto de Toledo.
La verdad es que es muy fácil hacer demagogia sobre las pensiones. Hemos visto cómo se ha utilizado como arma arrojadiza en la política, pese a un pacto implícito que había desde hace algunos años de no hablar sobre ello. Y tiene mucho sentido político porque, claro, los votantes son cada vez más mayores y conforme envejece la población hay mayor sensibilidad al respecto. ¿Es casi imposible evitar la demagogia o cree usted que se puede evitar la demagogia y entrar técnicamente a resolver el problema?
Bueno, es más bien una esperanza, tengo la esperanza de que en efecto se anteponga la racionalidad al cortoplacismo de la demagogia a corto plazo. Otra cosa es que el Banco de España el otro día alertaba claramente que el votante mediano español ya va teniendo una edad y que por lo tanto o tomamos las decisiones de reforma de las pensiones pues en los próximos pocos años, en esta legislatura yo creo que es lo más lógico, o nos podemos encontrar con un problema estilo Japón. Japón tiene muchísimos problemas en el ámbito de pensiones, de financiar las pensiones, pero claro, la población japonesa es tan mayor que no hay forma de acometer una reforma fuerte de los sistemas de pensiones, salud y dependencia, que son los tres grandes pesos que tiene Japón.
¿Qué pasaría en España, qué empezaría a pasar a las cuentas, a la Seguridad Social y a las pensiones si no hay un pacto, Manuel?
Bien, si no hay un pacto, si no tocamos nada, el déficit de la Seguridad Social tiende a incrementarse. Por lo cual es lógico que Bruselas se inquietará aún más de lo que ahora está, ¿no? Si no alcanzamos un pacto, el consenso, esta legislatura va a ser un poco más complicado. Y quedarían estancadas medidas que yo creo que son, que todo el mundo entiende como muy racionales, de posible separación de fuentes de la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social está financiando cosas que no debe y que no procede y que, por lo tanto, debería abonar, pagar directamente el Estado. Y, bueno, y además hay algunos temas. Es cierto que una parte de las pensiones mínimas tienen un problema serio de suficiencia y que, además, debería aprovecharse para hacer esa reforma estructural y mejorarlas.
Pues es lo que tenemos, un riesgo patente, inmediato, que nos generaría muchos problemas. Por lo tanto, hay que enfocarse en las soluciones. Están más o menos diseñadas en los consensos del Pacto de Toledo y todas ellas pasan por una previsión social complementaria, me temo, ¿no? Porque con la parte pública va a ser insuficiente.
Bien, la previsión social complementaria, en efecto, es una de las, no es la única solución maravillosa, pero es una solución clara. En España tenemos una asignatura pendiente desde hace muchos años y es el desarrollo especialmente de la previsión social complementaria a través de las empresas, ligada en su caso a los convenios sectoriales y que, digamos, pueda permitir que una generalización, que casi todos los trabajadores que trabajan al menos en medianas y grandes empresas tengan un sistema complementario de pensiones, igual que ocurre pues en muchos países por nuestro entorno. Para los autónomos es seguro que necesitan algo especialmente adaptado. Y, a su vez, habría que actualizar y mejorar el régimen fiscal. Sobre estos tres pilares, la previsión social complementaria puede dar y debe dar mucho juego y generar un círculo virtuoso de ahorro. Anteayer, decía el Banco de España, o la semana pasada, llamaba la alerta de que la tasa de ahorro familiar en España está en sus mínimos.
Mínimos históricos.
En sus mínimos históricos, lo cual es un problema grave porque para crecer España necesita, curiosamente, endeudarse. Y esto, una de las formas lógicas para evitar esto es aumentar el ahorro interno. Y el ahorro interno, entre otras cosas, se aumenta desarrollando la previsión social complementaria.
Muchas veces nos hemos preguntado por qué estos planes de empresa que funcionan tan bien en otros países desde hace tantos años en España no han prosperado y son sencillos. Son planes por los que ahorra la empresa, aporta la empresa y aporta el trabajador. No tiene una fórmula complicada.
Bien, esto ha sido un conjunto de elementos. El primero es que hasta la fecha y durante muchos años he entendido que la Seguridad Social te daba absoluta cobertura, por lo tanto, ¿para qué ibas a tener algo complementario? Justamente donde no alcanzaba la cobertura de la Seguridad Social, que es, por ejemplo, pues en los sectores antiguamente favorecidos, como era el de banca o telefónica o la parte de los de las eléctricas, pues ahí sí que desarrollaron sistemas complementarios de pensiones. Lo que pasa es que ahora tenemos claro que las generaciones venideras, sean del sector que sean, van a necesitar un complemento de pensiones. ¿Cómo desarrollarlo? Pues en otros países han desarrollado un sistema por el cual pues cualquier persona que entre a trabajar en una empresa mediana o grande pues tenga con un carácter cuasi obligatorio, salvo que él diga otra cosa, él o ella digan otra cosa, pues le van a empezar, digamos, a retener una pequeña parte pensando en la jubilación. Y bueno, pues estas fórmulas se ve que donde se han instaurado funcionan bien. Parece razonable que aquí hagamos algo sensato en ese mismo sentido. De hecho, ya se está haciendo desde hace muchos años en Guipúzcoa, con un sistema parecido a los planes de pensiones de tipo empleo sectorial y que ha tenido un impacto tremendo. Digamos, en el País Vasco, el ahorro en previsión social para la jubilación es el triple que en el resto del Estado. Y eso es porque se han tomado las medidas a tiempo.
¿Qué parte de la pensión podría complementar esta previsión social complementaria? ¿Hemos hecho algún cálculo, Manuel?
Bueno, hay que pensar que con que la previsión social complementaria nos permitiera financiar de cada 100 euros de pensión, 20, ¿vale? Los otros 80 serían suficiente que los pagara la pensión pública, sería más que suficiente para tener unos niveles de pensiones tras la jubilación adecuados.
¿Y una seguridad social sostenible?
Y una seguridad social más sostenible que la que es actualmente.
Porque estamos hablando de que efectivamente venimos de aquí, del problema del déficit de la seguridad social, que va a crecer si la población sigue envejeciendo, y esto es un hecho.
Sí, de hecho, aunque se subraya mucho el déficit a corto plazo que tiene la seguridad social, que bueno, sigue creciendo y se situará en el entorno de los 20.000 millones de euros, que es mucho. Sin embargo, realmente los factores preocupantes, los expertos y los que trabajamos con horizontes a largo plazo, vemos que realmente el problema a corto plazo es acuciante. Bruselas, desde luego, le preocupa. Pero a medio y a largo plazo son realmente donde están los problemas. Es decir, si no logramos equilibrar la seguridad social a medio y largo plazo, tendremos un déficit público creciendo, se disparará. Acabáis de dar la noticia de Italia.
Sí.
Digamos, ese escenario, evitar ese escenario, entre otras cosas, pasa por reformar la seguridad social.
Está claro. Don Manuel Álvarez, secretario general de la Organización de Consultores y Pensiones de España, de OCOPEN. Gracias por compartir este análisis en Capital Radio y buen día, don Manuel.
Buen día, muchas gracias.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
¿Quieres desmarcarte? En Udecta te ayudamos a dar el salto. Si eres una pyme y quieres convertirte en una empresa cotizada, si buscas valor en bolsa o te interesa el mercado alternativo bursátil, solo tienes que tomar una decisión. Desmárcate con Udecta, una boutique financiera especializada en mercados alternativos bursátiles y un vehículo de inversión en empresas del MAB. Udecta Capital, el valor de ser alternativo.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1,5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, grande. No puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo.
CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
La verdad sobre el trading.
Piensa en una mesa de póker. Si tú sabes que controlas la mesa de póker y que te vas a quedar con las pérdidas de los pardillos, financias la publicidad para que vengan nuevos pardillos a la mesa de póker.
¿Estás llamando pardillos a mucha gente que empieza a operar en CFD?
Es que todo el mundo, por definición, es un pardillo al principio. Tiene una asimetría de formación, de capital y de información. O sea, al principio empiezas con poco capital y poca formación.
La hora Darwinex. Cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
Compromiso es invertir junto con nuestros clientes. Es ser un referente en banca privada, planificación patrimonial, asesoramiento a empresas y gestión de activos. En Bancamark llevamos más de 90 años siendo fieles a nuestros valores. Porque en Bancamark, hoy más que nunca, crecemos con valores, crecemos juntos. Conózcanos en crecerjuntos.com.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En la gran tertulia de la economía hoy nos acompañan Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, profesor?
Hola,
buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantado, mucho gusto.
Carmen Morales, profesora del IE Business School, experta en liderazgo. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente.
Y Kamal Romero, que es profesor de Macroeconomía en el Cardenal Cisneros. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Ustedes son respetuosos con la independencia del Banco de España?
Bueno, deberíamos serlo. Hay una ley que lo dice.
Hay una ley que lo dice.
Sí, lo que ocurre es que en este caso, vamos a ver, lo que no puedes es tener el libro gordo de Petete, subrayarlo y estar 30 años diciendo lo mismo. El mundo muta, las economías mutan, la globalización que llegó hace 20 años se ha quedado. Entonces la teoría económica neoclásica, que es un poco lo que dice eso, pues se ha quedado muerta. Entonces yo creo que el Banco de España...
¿Está usted hablando del Banco de España?
Hablo del Banco de España, sí. Siguen siendo economistas que han estudiado hace 30 o 40 años, que aprendieron el libro gordo de Petete y que siguen a piñón fijo. Yo creo que necesitamos un nuevo Keynes que en el mundo actual globalizado pues cambie un poco los esquemas. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta y como tal hay que tomarla. La teoría económica, lógicamente, no es lo mismo en un mundo como el de los años 70 y 80 que en un mundo como el actual. Entonces, decir, bueno, subes un poco los salarios, has afectado a 1,5 millones de personas.
Salario mínimo interprofesional. Porque sí. Podemos situar el contexto por si alguien dice, ¿por qué empiezan a meterse con el Banco de España? Bueno, quien ha empezado a meterse con el Banco de España ha sido el gobierno, para ser más precisos, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, quien pide al Banco de España que reconozca su error sobre el impacto que proyectó iba a tener la subida del salario mínimo interprofesional en el empleo de este año.
Nos tiene muy acostumbrados en general el Banco de España y su presidente a darnos malas noticias. Malas noticias que además creo que lamentablemente para el Banco de España no se vienen correspondiendo con la realidad, pero que para nuestro lamento, ahora sí, para nuestro lamento y para el lamento de la mayoría de los ciudadanos y nuestro mercado de trabajo, produce alarma. Y el mercado de trabajo es muy sensible. Y sobre todo las pequeñas y medianas empresas son muy sensibles a mensajes que puedan poner en duda la evolución del empleo.
¿Qué hizo el Banco de España? Calculó que la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros en este año podría suponer la pérdida de 125.000 empleos en el conjunto del ejercicio, un 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo que actualmente hay en el mercado de España. Resultó que ayer pues salieron datos del paro bastante buenos, con un descenso del desempleo de más de 80 y tantas mil personas. Uh-huh. Esta es la historia.
Sí, bueno, en línea con lo que está comentando ahora Miguel, es verdad que sí, han estudiado hace 30 años todos los técnicos del Banco de España, etcétera, pero el Servicio de Estudios del BBVA también ha apoyado esa... Bueno, sí.
La situación
pero,
es la misma.
No, ya, pero se supone
bueno,
que
casi
son...
Casi todos los servicios de estudios están diciendo lo mismo.
Casi todos los servicios de estudios están diciendo lo mismo.
Y muchos economistas.
Tienen un modelo econométrico a piñón fijo y ya está, pero es que...
Sí, pero son, al final, bueno, pues la econometría es lo que es de lo que va, básicamente, ya, pero... ¿no? De hacer proyecciones y de hacer... Y efectivamente esta medida, ya también la comentamos aquí muchas veces, pues que efectivamente técnicamente puede afectar en esa en ese sentido, ¿no? Ocurre que, bueno, la campaña de mayo, ¿no? Pues ha sido favorable al empleo. Ahora vamos a tener, pues, todos los meses la temporalidad, etcétera, ¿no? De los meses de verano, con lo cual, bueno, pues la tendencia es, en este caso, contraria a esa previsión, pero de todas maneras, pues sí que esto era pues algo que estaba básicamente bastante anunciado. A mí lo que me sorprende de todo esto es que luego criticamos o se rasgan las vestiduras cuando el presidente Trump se mete contra la Reserva Federal, ¿verdad? Entonces dices, no, todo el mundo critica a Trump.
Esta es una nueva era.
Claro,
aquí
y ahora
cualquiera
resulta
se mete con cualquiera.
Que, sí, dices tú, oye, el Banco de España ha sido siempre efectivamente intocable. O dices, bueno, puedes, digamos, tener una opinión contraria, pero es un organismo independiente y así debe ser, ¿no? Como para que venga ahora a pedir perdón y a retractarse, ¿no?
Perdón no, pero...
Sí, le ha dicho que debía pedir perdón.
Retractarse abierta y públicamente, ¿no?
Son cosas de políticos.
Llámalo como quieras. Entonces,
pero vamos, las rectificaciones, las revisiones son una constante del mundo de las proyecciones.
Sí, sí.
Luego comentaremos que el Banco Mundial ha vuelto a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para todo el mundo.
Sí. Bueno, yo una voz a favor del Banco de España, yo creo que es falso que el servicio de estudios de hoy día, el Banco de España no se parece en nada al de hace 30 años. Los modelos econométricos, ecuaciones simultáneas hace 30 años no se parecen en nada a los modelos de equilibrio general dinámico estocástico y semiestructurales que emplea hoy el Banco de España. El análisis de mercado trabajo clásico no se parece en nada al de hace 30 años. Justamente en 2010 le hemos dado el Nobel a Mortes, en Pizarres y Diamond, precisamente porque ellos son los que nos han apartado del paradigma neoclásico a la hora de analizar el mercado de trabajo con los modelos de búsqueda y emparejamiento, que son los que utilizamos hoy en día. Y ya un poco aclarado eso, bueno, y el personal tampoco tiene absolutamente nada que ver el personal del servicio de estudio del Banco de España hoy con el de hace 30 años en términos de cualificación. Y la producción de académica del Banco de España no tiene nada que ver con el de hace 30 años. Pero más allá de eso, primero, lo de la independencia de los bancos centrales como tal, pues bueno, lo que ha mencionado Carmen, o sea, eso no ocurre solo en España, ocurrió con Trump y ha ocurrido en países tipo Canadá, por ejemplo, o sea, que siempre hay, digamos, esta tensión entre poder legislativo ejecutivo y una autoridad monetaria independiente que, bueno, en cierto modo es sana, ¿no? Porque precisamente esa es la idea, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que en este caso, de acuerdo con Miguel, es una cuestión meramente política. O sea, yo creo que si promediamos lo que han dicho no únicamente el Banco de España, Servicios de Estudios Privados, la IREF, multilaterales, que no son una organización española, y claro, y lo que sabemos de la evidencia empírica, o sea, en el fondo, si hay algo que no tenemos certeridad, el impacto de una política económica es el incremento salario mínimo, ¿no? Hace un par de meses falleció Kruger, que junto con Card y Angry seguramente habría obtenido el Nobel, precisamente porque cambiaron toda la forma en la que hacemos econometría de corte transversal, precisamente analizando estudios de el impacto salario mínimo y en efecto contradiciendo en parte el efecto negativo que tenemos en la mente, pues como si es, como digamos, el paradigma antiguo. Ahora, estos son previsiones, es decir, esto no es un número. El empleo se reduce en, no recuerdo la cifra,
lo que decía el Banco
125
de España,
125.000, ¿no? Claro, o sea, 125.000, dos deviaciones estándar para arriba, dos deviaciones estándar para abajo. O sea, es decir, puede ser que se cree empleo neto según esto. ¿Y qué ocurre? Si es cierto que las cosas también como son a nivel político, el gobierno se vio forzado a tomar esta medida para poder aprobar unos presupuestos que luego no se aprobaron, que nos han llevado a otras nuevas elecciones. Si el gobierno podría haber evitado esta medida y tuviera tenido un apoyo mayor para aprobar los presupuestos con holgura, seguramente la hubiera diferido. Obviamente, una vez que tomas esta decisión, tienes que venderla. Tienes que venderla y ha sido complicado. Y ha sido complicado porque precisamente es una medida en la cual, si dices que va a ser perjudicial para la economía, como si dices que no va a ser tan perjudicial, tienes razón. O sea, esa es la verdad y esto yo entiendo que la gente no lo entienda, pero es así. Es decir, no estás equivocado. Y lo que sí es cierto, ya llevando un poco al análisis específico del mercado español, el mercado de trabajo español, o sea, yo creo que lo que lo menos malo del mercado de trabajo español en la actualidad es que hayan subido el salario mínimo. O sea, es lo menos malo porque la estructura del mercado de trabajo español es tal que las pequeñas y medianas empresas son tan vulnerables no únicamente a un incremento de salario mínimo, sino a cualquier cosa que afecte al mercado de trabajo. Y yo creo que esa es la principal deficiencia del mercado de trabajo español, no que el salario mínimo sea alto o bajo. Y por otro lado, el salario mínimo no va a resolver problemas de ingresos, porque en España, más allá de que el salario está por debajo de la media de unos países similares en Europa, en España sí tiene algo particular, que es que la intensidad de trabajo es muy pequeña. Es decir, hay gente que cobra más salario mínimo, pero trabaja muy pocas horas al año, ¿no? Y esa es la gente que tiene vulnerabilidad a tener una escala de ingresos pues muy baja. Y eso no se resuelve tampoco sin un salario mínimo. O sea, hay que decir una cosa y la otra. El salario mínimo ni es el demonio, pero tampoco va a resolver problemas estructurales del mercado de trabajo y, por ende, de la distribución del ingreso.
Y la brecha de género se abre más todavía.
No, o sea, vamos a ver, yo dos más creo que al final, mira, cualquier modelo econométrico necesita unas hipótesis y va a ser una serie temporal y al final que tienen que pasar cosas en el futuro que más o menos se reflejan del pasado. Yo creo que eso depende de las situaciones. Vamos a ver, en el caso español, que es un mundo de micropymes y tal, la gente, una persona que tenga un empleado, dos empleados y tal, porque te va a pagar 100 euros más al menos, lo va a despedir. Por eso digo que la hipótesis del Banco de España se basa en, pues eso, tener un modelo de no sé cuántas variables, no sé qué, me sale 125.000. Eso no tiene sentido en la situación actual. Además, como bien decías, no solamente estamos por debajo, estamos a la mitad de los salarios en Europa. Es decir, el salario medio en España es de 26.300 euros, en países como Dinamarca 55.500, en Alemania unos 50.000, en Francia unos 40.000. Es decir, vamos a ver, hay diferencias muy notables.
Bueno, pero el notables. Nivel de vida de Dinamarca o de Alemania no es el mismo que el de España.
El poder de compra, ¿no? Habría que medirlo.
Yo entro en un supermercado por ahí fuera en Europa y me vale más o menos como en España, como en Madrid. No.
Sí, los precios han convergido mucho, ¿eh? Con países tipo Alemania y tal.
Decir, el problema, en España la renta disponible es bajísima. Entonces, el hecho de subir lo que es el salario mínimo para 1,5 millones de personas supone incrementar la renta disponible, que va todo a consumo, porque en España no, esa gente no tiene capacidad de ahorro.
Y la que te va a ahorrar tampoco
ahorra. Con 800, 900 euros, ¿qué vas a ahorrar? Entonces, pues eso incrementa la demanda y lógicamente, pues un efecto que podía ser que alguien pudiera despedir a alguien se cambia o por el hecho de que la gente tiene más dinero disponible y lógicamente pues consume más.
Enseguida en la gran tertulia de la economía vamos a escuchar las palabras que entusiasmaron a Wall Street y que permitieron ayer disfrutar del mejor día después de tantos recortes en los últimos 5 meses. ¿Qué dijo Jerome Powell? ¿Cuáles fueron las palabras mágicas que provocaron eso en las expectativas? Pues en un instante las le escuchamos y las comentamos en Capital, la Bolsa y la Vida.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
El Real Decreto Ley 8/2019 obliga a todas las empresas a registrar diariamente la jornada de cada trabajador. Dialoga.es facilita una nueva centralita que controla la presencia de sus empleados, así como un seguimiento de sus correos, mensajes y llamadas. Más información en www.dialoga.es y en el teléfono 914890077.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Los banqueros centrales, con esa magia que transmiten sus palabras, capaces de levantar o de hacer caer mercados. En este caso, levantar las de Jerome Powell hace apenas unas horas, que vamos a escuchar enseguida después de esto.
¿Te interesa la bolsa? Te presentamos la mejor tarifa para acciones al contado y ETFs. Invierte con XTB en acciones españolas, europeas o americanas por solo el 0,10%, con un mínimo de 3,99 euros y sin costes de custodia. Entra ahora en xtb.es y comprueba nuestras tarifas. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bien, pues vivimos anoche en Wall Street la mejor sesión de los últimos 5 meses. Una subida superior al 2% en los índices después de escuchar al banquero central, al presidente de la Fed, Jerome Powell, hablar de los grandes temas. Del impacto en la economía americana, de la guerra comercial. Primero me gustaría hablar, decía Powell, de los últimos acontecimientos sobre las negociaciones comerciales y otros temas. No sabemos cómo ni cuándo se resolverá el problema, pero estamos estudiando de cerca las implicaciones de esto en las previsiones económicas estadounidenses. Y como siempre, actuaremos de manera apropiada para sostener la expansión con un mercado laboral fuerte y una inflación cerca de nuestro objetivo simétrico del 2%. Y claro, todo el mundo estaba esperando a ver si decía que estaba, si estaba dispuesto a actuar ya con bajadas de tipos de interés. Explica que la combinación de unos tipos de interés reales más bajos, una inflación baja, se traduce a tipos nominales más bajos y a una mayor probabilidad de que los tipos bajen en torno al 0% en caso de una contracción económica. Y como dijo antes que efectivamente está dispuesto a monitorizarlo y a actuar, pues están contentos los mercados. Aquí no van a dejar que la economía se desacelere. ¿Interpretan ustedes eso?
Pues no sé, yo lo que puedo decir es que creo que los niveles de tipos de interés que tiene Estados Unidos creo que son razonables, sobre todo los tipos de interés reales, que la situación de Europa con tipos negativos es algo atípico y algo que no debería de producirse. Y, hombre, bajar los tipos a cero otra vez, yo creo que en una economía en que el dinero no valga nada no es bueno. Sobre todo en largos periodos, cuando llevamos 5 años en Europa. Este planteamiento, yo no sé, eso es lo que quiere Trump, obviamente. Uh-huh. Pero yo creo que la economía americana está fuerte precisamente porque tiene un nivel adecuado de inflación, porque tiene unos tipos de interés reales razonables y por eso está creciendo y está tirando. Los aranceles es lo que hacen daño a la economía porque implicarán una reducción de renta disponible, un incremento teórico de precios de los productos importados, etcétera. En fin.
O sea, que a ver los econometras con qué variables calculan el impacto sobre la economía americana.
¡Qué maldad! Acabas de decir.
Bueno, ¿qué más ven aquí?
Francamente, paso palabra.
No, a ver, a mí lo que me preocupa de este mensaje es que es una voz más que se une de alerta al daño que pueden hacer la actual política comercial, por llamar de algún modo, de Donald Trump, ¿no? Que consiste básicamente en subir aranceles a todo el mundo, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? No, bueno, y más allá de algo que ya hemos comentado aquí en ocasiones, ¿no? Trump también está ejerciendo poder porque él considera que a nivel comercial Estados Unidos como negociador tiene más fuerza en un tú a tú bilateral y no a través de organismos multilaterales tipo Organización Mundial de Comercio, donde su poder de negociación se diluye de algún modo, ¿no? Y claro, uno de los mecanismos de presión ha sido pues precisamente esta política de aranceles y bueno, y una idea que yo no sé si la mantiene aún, que en verdad eso abstrayéndose de todos los conceptos de cadena de valor, pueda fortalecer la industria norteamericana. Lo de México es gracioso, que lo hemos comentado fuera de micrófono, porque es que ya, creo que fue el año pasado, que creo que la industria láctea norteamericana se estaba quejando de unos aranceles que no tuvieron mucha publicidad, que le estaba afectando porque estaba desviando su producción a México. Entonces, claro, este tipo de cosas que no salen, o sea, son efectos acumulados en el tiempo. Con respecto a la política monetaria, yo creo que le viene bien a Powell. ¿Por qué? Porque se están planteando en el board de la Reserva Federal bajar los tipos, pero estaban buscando una especie de excusa, porque ven que a pesar de que el objetivo de inflación y empleo ha llegado, los datos del mercado de trabajo, es decir, un crecimiento de salarios pobre, una población económica activa que no se reactiva, una parte de subempleo, que eso sí, de subempleo y gente que está en la población inactiva que desea volver a entrar, ha alcanzado un máximo en Estados Unidos, a cifras a las cuales ellos no están acostumbrados, en Europa continental sí. Y claro, y están viendo que ahí no tienen mucho margen. Querían un anuncio de baja de tipos, no sabían cómo hacerlo, lo han hecho, y volviendo al comentario del bloque anterior, independencia del Banco Central, recordemos cuando Trump se quejaba de que la Reserva Federal debería bajar los tipos porque el mercado, porque la bolsa no iba bien, y bueno, y ahora ya no lo veo quejándose, pero lo repito, esto yo creo que es una, no sabemos, depende de la actividad mundial también, que como bien has dicho también, todos los organismos multilaterales la van a la baja, mira, y es otro factor que hay que tomar en cuenta.
Mira qué mal, tenemos aquí el recién llegado, el informe del Banco Mundial, que vuelve a rebajar las previsiones de crecimiento de la economía global y señala tres razones que están explicando esta desaceleración. El primero son las tensiones comerciales, la primera razón. La segunda es el alto endeudamiento. Aquí de repente nos acordamos todos de Italia y de cómo van subiendo las cosas. Y el tercero, la ralentización de las grandes economías, de las occidentales, ¿no? De las que están empujando el mundo. Lo que hace es rebajar la previsión de crecimiento de la economía global hasta el 2,6% este año. Son tres décimas menos, estaba esperando un 2,9. En el caso de Estados Unidos, lo que calcula el Banco Mundial es que va a crecer este año un 2,5 y el que viene solo el 1,7. Es decir, sí que le está anticipando un impacto fuerte. Y en el caso de China, que es el otro gran componente de la economía global, lo rebaja del 6,6 al 6,2. La eurozona, que me lo vais a preguntar, en el 1,4.
¿Alemania no tiene el dato de Alemania sola?
No. No lo he visto todavía.
Es que hay un tema curioso, ¿no? Todo este, el tema este de los aranceles y tal, que estaba comentando Kemal, claro, por ejemplo, es la alternativa al muro, ¿no? Que tiene, dice, bueno, pues
muro
no.
Invisible, en el fondo.
Es un muro invisible, dice, pues no tal, pues me lo pagas, ¿no? Esto, Europa o la Unión Europea, o sea, España eso no tiene capacidad de maniobra, ¿no? Con Marruecos, pero sí lo está haciendo la Unión Europea, en este sentido, negociando pues con todos los países del Magreb, ¿no? Y ahí, pues obviamente España está, digamos, dentro del grupo. La desaceleración en este caso es muy curioso, ¿no? Lo hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? El gesto de la mano de Trump a Theresa May, ¿no? En un momento en el que, pues ya está dimitida, ¿no? Y esa ayuda, ¿no? Ese apoyo de decir, vale, Brexit duro, veniros conmigo, ¿no? Es esa manera.
Sí, pero iros ya, ¿no?
Veniros ya, dejad a estos mataos y veniros conmigo, ¿no? Cosa que, bueno, tiene sentido. Está, el Reino Unido está en la alianza esta de los cinco ojos, ¿verdad? Contra el 5G y todo esto. Y es un socio fundamental. En este caso es un poder absoluto, pues en, no solamente en los países de la Commonwealth, sino en Asia, ¿no? Tiene un grandísimo ascendente el Reino Unido. Con lo cual, sí, bueno, pues a largo plazo efectivamente es un cambio, ¿no? En este caso de fuerzas y de movimientos, ¿no? De los poderes, ¿no? Una desaceleración de que eran dos puntos, ¿no? Para China,
cuatro
puntos.
Décimas.
Cuatro décimas, ¿no?
Cuatro décimas, sí. De un
6,2.
Teniendo en cuenta que hay zonas, ¿no? De China, el sur de China siempre es muchísimo más alto en sus crecimientos, etcétera, pues es un parón bastante notable en ese sentido, ¿no? Aunque aquí no sorprende, porque claro, 6% aquí en el mundo occidental
no se ha visto desde, no sé.
Pero un 1,4 para la Unión Europea es, vamos.
No, y lo que ha comentado Luis Vicente, que justamente las previsiones, digamos, feas son China y Estados Unidos, que son los principales actores de esta guerra comercial.
Sí, actores,
o sea,
claro.
Que pareciera que nos estuviéramos disparando al pie.
Ya, de todas formas, vamos a ver, no se puede crecer 20 años como ha crecido China y seguir creciendo. Hombre, es cierto que iba de unos límites muy bajos, pero a mí me preocupa la eurozona. A ver, en la eurozona el 1,4 hasta me parece positivo. O sea, quiero deciros, en la situación que tiene Europa, de que el tema manufacturero se lo hace China, el tema de back office lo hace la India, etcétera, ¿de dónde vamos a sacar trabajo?
¿Te parece situación? Bueno, un 1,4. ¿Sí?
Innovando un poquito, quizás.
Puede que innovando, pero es que es que ahora mismo la innovación, ¿dónde está? Si está en China y en Estados Unidos.
Ahí estamos, bueno, demasiado viejos para innovar. ¿O qué?
Se habla de la gran alianza entre Fiat, Chrysler y Renault, por ejemplo. Es decir,
eso es consolidando otro poco.
Pero ya, eso es para ahorrar costes, sí, para hacer un ERE. Es que...
El mundo está así, así lo vimos en la gran tertulia de la economía. Con Kamal Romero, con Carmen Morales y con Miguel Córdoba. Gracias, amigos.
Encantado.
Muchas gracias.
Buen día.
ERE Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Servicio de habitaciones.
Cárguelo a mi cuenta, por favor.
¿Desea hacer el checkout?
Sí, ¿puedo pagar con mi tarjeta americana?
Ups, ¿puede? Ella paga en dólares y yo cobro en euros. Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
IG, para el trader auténtico. Más de 16.000 mercados. El único broker que ofrece trading fuera de horario y durante los fines de semana. Plataforma y aplicaciones pioneras e intuitivas. Descubre todas las oportunidades en IG.com. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero como no lo ocultamos, te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.